Pues hoy un Más de Cine especial, sí. Así que vamos a centrarnos con Pablo de los Ríos Enríquez en lo que tenemos entre manos. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Bueno, pues nada, hoy un día especial, porque claro, como tenemos días de fiesta, que además puede aprovechar el personal, supongo, que para ir al cine o para ver y disfrutar de las plataformas.
O hacer su buen maratón de una serie, ¿verdad?
Por ejemplo.
Eso es.
Sí, yo ya últimamente me pego pechadas. No, es verdad, porque prefiero. Digo, mira, ¿para qué voy a andar interrumpiendo? ¡Pum! Me pego una pechadita y ya está.
Pues muy buena oportunidad para pegarse una pechada, por ejemplo, con El problema de los tres cuerpos, de la que hablábamos la semana pasada.
Sí, interesante peli, interesante serie.
Tú ya la has visto, ¿no?
Sí, interesante serie, sí. Voy a decir, no voy a dejar así, no voy a hacer spoilers.
Sí.
Interesante serie, me parece que tiene un fondo extraordinario. Hay veces que, bueno, ronronea un poquito.
Podría estar mejor o peor hecha, pero yo creo que desde luego lo que cuenta es muy interesante.
Sí, no, el planteamiento que te deja es interesante. ¿Sabes cuál es lo más importante de todo eso?
¿Cuál?
Que hay para más capítulos.
No, hay tres novelas, con lo que imagínate.
No, ya te digo que hay para más capítulos, o sea, que se ve venir,
Sí.
Es más, porque el terminar es un terminar sin terminar.
Bueno, es la gran apuesta ahora mismo de Netflix con los creadores de Juego de Tronos, con lo que yo creo que la idea es tener serie para otros 10 años.
Sí, a ver, hombre, le sale un poco más barato que Juego de Tronos, todo hay que decirlo, pero realmente estamos hablando de una serie que tiene su enjundia y sobre todo porque tiene mucha trascendencia a la hora de empezar a pensar. Y no, la trascendencia que puede llegar a tener.
Yo creo que toca temas muy esenciales
no
en la ciencia ficción.
No te empeñes si no te voy a hacer spoiler. No voy a hacer spoiler.
Bueno, a la vuelta
venga,
la comentamos.
Vamos al cine, que en la pantalla grande, aquí ya no sé ya qué más van a sacar. Godzilla se pega ahora con Kong.
No, al revés.
No, al revés.
Estamos hablando de Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Esta es la...
Ah, o sea que van juntos.
Ahora van juntos, van eso juntos. Es. El anterior se pegaban juntos en Godzilla versus Kong. Y ahora parece que se han hecho colegas, ¿no? Y bueno, van mano a mano a luchar contra el nuevo malo, que no vamos a decir quién es para no hacer spoiler. Bueno, yo creo que todo aquel que tenga un mínimo interés en ver esta Godzilla y Kong, el nuevo imperio, es porque ya ha visto algunas de las anteriores. Esta es la quinta entrega del nuevo Monsterverso, que se llama, que empezó la década pasada con el reinicio de Godzilla del año 2014, le siguió Kong, la Isla Calavera, que para mí es la mejor, y bueno, hasta llegar a esa Godzilla versus Kong y esta Godzilla y Kong. Festín de efectos especiales con la que, para mi gusto, es una de las mejores sagas fantásticas y de despiporre de los últimos años. Es decir, esto no son películas que te vayan a cambiar la vida, pero si como a mí te encanta ver a monstruos gigantes parterse el lomo y luego encima con una ambientación y una especie de, bueno, de atmósfera bien construida, yo creo que esta es la saga, porque es que además se estrenó el año pasado en Apple TV una serie de televisión derivada de esta misma saga de películas, protagonizada por Kurt Russell, que encarnaba a un personaje que su propio hijo interpretaba la versión joven, es decir, una cosa muy interesante, y se llamaba Monarch esa serie. Yo, vamos, soy muy fan de esta saga de películas, de esta también serie, y por supuesto a mí, vamos, hoy a la tarde me tienen en el cine viendo esta Godzilla y Kong.
Muy bien, pues disfrútala, lo que me da cuenta. Por si ha pasado algo nuevo, vamos.
Lo dudo.
Bueno, ¿qué tal La Bestia? ¿Qué es lo que plantea de La Bestia?
Mira, La Bestia también es una película extraña que nos llega hoy a las carteleras. Película francesa protagonizada por la espectacular, tanto como actriz como presencia cinematográfica, tiene mucho carisma, Léa Seydoux. En este caso es una película de ciencia ficción que nos mezcla muchos géneros, pero que nos parte, está La Bestia, de Beast, nos parte de un territorio muy conocido, como puede ser un mundo que se parece mucho al libro 1984 de George Orwell, que yo creo que es uno de los libros de cabecera de todos los fans de la ciencia ficción, ¿no? Pues nos plantea un futuro...
Bueno, y hay algo más que ciencia ficción.
Sí, hombre, y análisis sociológico,
y
político, histórico...
Eso es.
Sí, pues sí. Esta película yo creo que bebe mucho de esa obra de Orwell para presentarnos un futuro distópico en el que los sentimientos, las emociones están perseguidas, y no solo están perseguidas, sino que están medicalizadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la protagonista de esta película se somete a un tratamiento médico para despojarse de toda esa, lo que yo llamaría humanidad, ¿no? De todos sus sentimientos, de todas sus emociones, y encajar mejor en este modelo social. ¿Qué sucede? Que, bueno, la película toma un derrotero ya un poquito más complejo, porque también se mete en, para lo que para mí es un fregado, con el mundo de las reencarnaciones. Y se supone que ese tratamiento médico lo que hace es que esta chica reviva sus vidas vidas pasadas como una forma de exorcizar, ¿no?, esas emociones y sentimientos. Bueno, es un poco ida de pinza, como puedes ver, pero yo creo que para el fan de la ciencia ficción un poco durita, que Godzilla y Kong le parezca cosa de niños, tiene en esta bestia una cita ineludible.
Bueno, de todas formas, a los guionistas hay que limitarles el consumo de cerveza, por lo menos, como poco.
Y de otras sustancias, ¿verdad?
Como poco, vamos, o sea, bueno. Vamos con las cosas sencillas, que esta sí que es una comedia dramática a la francesa, ¿no?
Mira, esta sí que es otra película francesa, pero ya de las de toda la vida. Fíjate, si es de las de toda la vida, que nos presenta el típico choque de culturas o de formas de ser a lo La extraña pareja, ¿no? Aquella gran película de Jack Lemmon y Walter Matthau. En este caso es Lambert Wilson, ese actor francés, al que todos ponemos cara seguro, interpreta a un estresado hombre de negocios que un día va con su coche por una pequeña localidad rural de Francia y el coche le deja tirado. ¿Eso qué supone? Bueno, pues supone que se va a tener que quedar unos días en el pueblo mientras trae las piezas, supongo que de Alemania, ¿no? Y se hace amigo de un ermitaño local que le enseña una forma nueva de ver la vida, ¿no? Bueno, pues esta típica comedia francesa de contrastes, ¿no? Entre el hombre de pueblo que se dedica a una vida más contemplativa y el estresado urbanita que, bueno, se le escapan las pequeñas cosas por delante de la mirada, ¿no? Yo creo que es una película que todos hemos visto mil y una veces, pero que yo creo que además, para ir en familia al cine en Semana Santa, no importará si la vemos mil y dos.
Bueno, y luego tenemos otra película que en este caso, bueno, es La gran historia de un bulo.
Así es, así es. Estamos hablando de Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. La última incorporación a esta moda del biopic musical, en este caso contando el auge y caída, como todos conocemos, de Milli Vanilli, que ya sabemos que fue un grupo muy exitoso a finales de los 60 y principios de los 90, hasta que se destapó el pastel.
Que no era un grupo. Musical, por lo menos.
Por lo menos no cantaban, ¿no? Sí. Se dedicaban básicamente a mover los labios y pegar brincos, y nada más. Bueno, en este caso es una película de más alemana, porque si recuerdas, uno de los integrantes del grupo era alemán, el otro francés, con lo que, bueno, pues allí no dejó de causar una gran emoción y esta película nos lo cuenta. Yo personalmente creo que es una más de esta moda de biopics que ya se inauguró hace unos añitos con Bohemian Rhapsody y no creo que esta Milli Vanilli vaya a inventar nada en el género.
Bueno, pues seguro que no va a decirnos nada especial. Plataformas, venga, vamos con ellas. HBO, La verdad contra Alex Jones. Esto no es película.
Bueno, sí es película, pero es documental. Es una película, un largo documental.
Un docudrama.
Eso es un docudrama sobre, la verdad que si nuestros oyentes no están familiarizados con la figura de Alex Jones y su marca de información Infowars, pues esta es la mejor oportunidad para familiarizarse, porque este documental nos relata la cruzada de unas familias que vieron cómo sus hijos fallecían en una de las masacres más terribles acontecidas en un centro escolar en Estados Unidos, la masacre de Sandy Hook, que tuvo lugar en el año 2012, cuando un estudiante asesinó a 26 personas. De hecho, creo que es la matanza con más víctimas en una escuela primaria y la segunda con más fallecidos en un centro escolar en toda la historia de Estados Unidos, con lo que causó un gran revuelo. ¿Qué sucede? Que había, bueno, y sigue existiendo esta persona, Alex Jones, un comunicador sobre todo especializado en informar a través de internet, tenía un canal de YouTube muy conocido, que empezó a coger esta desgracia, esta masacre, para incrementar la audiencia de su programa difundiendo bulos. Empezó a decir que esta masacre había sido ficcionada, que no había ocurrido en realidad y que era una especie de herramienta política para sacar a la palestra el debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos y acabar prohibiéndolas. Este es un comunicador al que se le asocia con la extrema derecha. Yo, evidentemente, a nivel personal, no tengo ni idea de a qué vota Alex Jones o no, pero tradicionalmente siempre ha salido a defender un poco esos valores más conservadores estadounidenses y decía que esta masacre había sido perpetrada por un laboratorio, es decir, que no era real, que era uno de los grandes bulos del siglo XXI. ¿Qué sucede? Que las familias de las víctimas, así como un agente del FBI que intervino en la operación, le llevaron a juicio a este hombre. Y esto es lo que nos cuenta esta película documental. Nos cuenta esos dos macrojuicios, ¿no?, cuyo final aquí no vamos a desvelar, pero que fue muy, muy contundente, que llevó al propio Alex Jones a replantearse un poquito sus palabras.
Bueno, sí, a pedir perdón.
Además. Básicamente, sí.
Básicamente. Bueno, en Amazon, un hipster en la España vacía.
Eso es. Tenemos aquí la última película de Emilio Martínez Lázaro, ya veterano director que nos ha regalado comedias muy buenas, aunque su película más sonada no es sino Ocho apellidos vascos, la cual aquí la tenemos muy presente. Pues en este hipster de la España vacía es su nueva incursión en la comedia, en este caso de la mano de Paco León, que se estrena hoy mismo en Amazon y que, bueno, pues viene a ser otra comedia ligera, ¿no? Que, al igual que esta película francesa, Las cosas sencillas, de la que hablábamos hace unos minutos, pues nos habla de ese contraste ciudad-pueblo, pero en este caso con un pequeñito pozo, ¿no?, de reivindicación social sobre la utilidad de la España vaciada, mezclado, pues eso, con las aventuras de un político que es destinado a una pequeña localidad de Teruel para intentar reflotar, bueno, pues el propio pueblo.
Bueno, pues vamos a Movistar porque, mira, aquí se han animado y parece que tienen un par de estrenos hoy, ¿no?
Sí, tampoco vamos a detenernos mucho en ellos porque ya hemos hablado, pero tenemos hoy mismo, además, en Movistar, dos de las mejores películas españolas estrenadas en 2023. Teresa, así a secas, que es una adaptación de la obra de teatro La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, que relata el duelo entre Teresa de Jesús y un inquisidor. Aquí yo creo que no hace falta decir más que Blanca Portillo encarna a Teresa de Jesús, con lo que, bueno, pues si tenemos aquí 2 horas de Blanca Portillo gritando a la cámara, pues a mí, vamos, ya me tienen vendidísimo.
Bueno, pues está bien.
Y luego la otra es El maestro que prometió el mar, y esta sí que de verdad es una de las mejores películas españolas del año 23. No tuvo un gran éxito de su paso en salas, aunque sí se le dio un poquito más de bombo cuando vinieron las nominaciones a los Goya, porque tuvo muchas. Y a mí me parece una película preciosa sobre un profesor joven catalán de Tarragona que en el año 35 del siglo pasado, es destinado a un pequeño pueblo de Burgos como profesor de primaria y, bueno, pues entabla una especie de método de enseñanza en el que les hace cuestionarse cosas a sus alumnos, es decir, intenta salirse un poco de lo rígido para realmente mejorar esa vida de los alumnos, y me parece una película preciosa y me atrevería a decir que está imprescindible.
Bueno, ¿qué tenemos en Disney Plus?
Ya, para terminar, en Disney Plus tenemos, nada, una serie de aventuras, La renegada Neil, Renegade Neil, una nada. Nos cuenta la historia real de la forajida más famosa del mundo en la Inglaterra del siglo XIX. Aventuras, disparos, un poquito de época victoriana para entretenernos con aventuras sin pretensiones en Disney. Esta se estrena el domingo. Todo lo demás que hemos hablado nos llega hoy mismo, miércoles.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine. Venga, es que
un abrazo, Agur.